saludamos al nuevo presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez. Alguien me preguntaba en Twitter, ¿no es el mismo de Cambio Radical? Sí, sí es el mismo de Cambio Radical. Y la primera pregunta que le quiero hacer es si ya dejó su cargo en Cambio Radical o va a hacer las dos cosas en paralelo. Muy buenos días y felicitaciones por la designación.
Gracias, Yolanda, y a todos los de la mesa y obviamente a todos los oyentes. No, sí, daría un cambio radical en mi vida. A ver, no, obviamente esta semana estoy haciendo ya entrega del cargo en Cambio Radical y el compromiso que adquirí con los presidentes de los equipos es que obviamente doy un paso a un lado en el tema de la política, me dedicaré las 24 horas del día al tema del fútbol profesional. Y adicionalmente, pues, y si salió pues, de parte mía, no voy a llevar a ninguna persona que tenga que ver con la política a ningún cargo de la DIMAYOR.
Entonces ya no le puedo preguntar sobre qué opina de la carta del expresidente Álvaro Uribe, ¿o todavía?
No, pues sí.
Pues, en sí, su condición todavía, de que todavía está en Cambio Radical.
No, pues obviamente eso, yo lo que digo es que eso era lógico, que tenía que iba a pasar por lo que ustedes estaban comentando y que, pues, creo que es muy importante para el país que el expresidente Uribe está en el Congreso de la República.
Jorge Enrique, ¿cuál era su proximidad con el mundo del fútbol? Porque claro, algunos lo tenían identificado en algún momento como comunicador en Antioquia, después por supuesto como congresista y también como superintendente, digamos mucho más en el mundo de la política, pero con el fútbol, ¿cuál era su relación?
Pues yo llevo 3 años como presidente de la Comisión Arbitral. Me ha tocado hacer toda la transformación del tema arbitral en el fútbol colombiano. Yo creo que me tocaba ver más fútbol que el mismo presidente de la DIMAYOR, porque tenía que tener, que era, además por mi tema de seguridad, me dediqué mucho a estar los fines de semana viendo todos los partidos, analizando los partidos con todo el tema del arbitraje. Entonces yo ya tenía una relación muy directa, obviamente con la federación, porque dependía directamente de la federación. Y tenía un gran conocimiento y amistad con la mayoría de los presidentes de los equipos, pues obviamente porque yo era el que designaba a los árbitros todos los fines de semana para todos los partidos, o sea que yo sí vengo ya trabajando en el tema del fútbol desde hacía 3 años.
Sí, doctor Vélez, pero también venía siendo muy activo en la política y además pues destacó como gobernador encargado en La Guajira. ¿Qué lo desencantó de la política? ¿Se desencantó de la política?
No, sabes que yo soy providencialista, yo creo mucho en la providencia, yo soy muy creyente y creo mucho en la providencia de Dios, de que uno la vida lo va llevando donde realmente lo tiene que hacer. Yo no sé si yo me volví como PH en chicharrones, o sea, yo no sé cuando termino una cosa se me presenta y llego a otro chicharrón distinto, como fue la superintendencia de momento, que llegué a un momento muy difícil por el tema de la propiedad en Colombia, como cuando llegué a La Guajira, como obviamente hoy que me toca enfrentar ese tema, que lo vamos a hacer obviamente con toda la dedicación. Y yo creo en esa providencia y hoy estoy en el fútbol y además sabe que tengo una gran felicidad, es que lo nombren a uno en lo que más le gusta, que eso sí es, eso yo creo que somos muy poquitos los beneficiados de Dios en el mundo que podemos contar eso, y yo tengo que decirle que para mí el fútbol es, veo fútbol todos los días, me encantan, me lo gozo, lo critico, hago lo uno, lo otro, desde hincha pequeño, desde que estaba muy pequeño que iba con mi papá a fútbol, pues obviamente hoy tengo que decirle que estoy completamente feliz en lo que voy a hacer y lo voy a hacer trabajando las 24 horas.
Un PH, dice él, con chicharrón, ese presidente, porque bueno, le puedo decir presidente, aunque se vaya a posicionar la próxima semana. Dice el diario El Tiempo, leo el titular y quiero que usted me dé su interpretación. La DIMAYOR vuelve a tener un político como presidente. Estaba Jorge Fernando Perdomo, que también venía de la política. ¿Cree que dentro del fútbol el tema o la palabra político o el rótulo político incomoda, beneficia?
Beneficia, déjeme le digo la razón por qué. Mire, no cualquier gerente puede manejar empresas que manejen pasiones. Mire, hay 3 cosas que son pasiones y que es muy difícil de manejar: la religión, el fútbol y la política. Y para eso tiene que estar uno preparado. Para las críticas tiene que tener cuero, no piel, sino cuero. Y obviamente cuando me dicen, oye, y el perfil para el presidente de la DIMAYOR tiene que tener cuero y tiene que saber manejar unas expresiones muy, muy duras, porque esa es la pasión del colombiano. Entonces, ese perfil es absolutamente importante. Yo tengo un perfil adicional, es que he estado en los medios de comunicación como gerente comercial en un medio de comunicación, pero también he sido periodista activo. Tenía programas de crónicas, tenía programas de televisión de debate, fui presidente, director de noticiero regional. Entonces, todo lo que combina lo uno con lo otro, pues yo lo tenía en mi hoja de vida. Y creo que eso fue mucho de los temas que llevaron a que fuera elegido ayer presidente de la DIMAYOR.
Doctor Vélez, a propósito de chicharrones, empecemos, si le parece, a fritar alguno por aquí. Es que ahora, durante estos últimos días, seguramente sabe usted que uno de sus compañeros de partido político, Pablo Felipe Robledo, hizo una investigación muy seria que demostró que había, si no corrupción, por lo menos unos asuntos que hay que mirar con lupa y que incluso pueden tener alcances penales en la Federación Colombiana de Fútbol y con algunas empresas particulares y privadas de la reventa de las boletas de los partidos de la Selección Colombia para la eliminatoria. Y yo quería saber a usted qué le pareció eso que se descubrió en la superintendencia y si le parece que el señor Yasurum, que está mencionado directamente en las 205 páginas de la investigación del doctor Robledo, debería renunciar. Y le quiero recordar que aquí el superintendente nos dijo a nosotros que la federación fue complaciente con la reventa y que no movió un dedo, ni siquiera para pedir información. ¿No deberían renunciar todos?
A ver, primero pongámonos en el contexto de esa investigación. Es una apertura de investigación. Y en eso yo sí que sé de temas de aperturas de investigación. O sea, uno, porque además las hacía como superintendente y obviamente las he tenido y las tengo como cualquier persona que ha estado en un cargo público, y en este sentido, pues lo que le pasa a Ramón y a todos los que hacen parte de esa investigación, se ha abierto una investigación. Eso no significa que ya estemos juzgando de que ya están condenados. Eso yo creo que es lo primero que hay que dejar claro, porque los titulares de prensa desafortunadamente casi que llevaron a decir que ya están condenados. Y el superintendente no ha prejuzgado ni siquiera en ese sentido, y creo que hay que tener primero ese contexto. Segundo, y este es un análisis que yo hago, que habrá que ser parte de la reflexión, ¿cuál es el nexo de causalidad de lo uno con lo otro? La federación y el comité ejecutivo de la federación es una empresa que tiene régimen privado. Si ellos hubieran querido, y estoy poniéndome simplemente un análisis como abogado que soy, si ellos hubieran querido entregarle la boletería a Pedrito Pérez, no hubieran hecho una licitación, se la entregan directamente, no tendrían ningún problema, no tenían que abrir licitación, abren esa licitación. ¿Cuál es el del problema? El problema fue que recibió las boletas y hizo lo que hicieron. Eso es lo que tendrá que aparecer en la investigación, y yo creo que eso es lo que seguramente va a ser todo ese proceso, que va a ser muy largo, para poder hacer las investigaciones respectivas y para que respondan los que tengan que responder. Pero yo la verdad creería hoy que ese nexo de causalidad es muy difícil de establecer, y además no lo veo claro cuando ellos podrían haberlo adjudicado directamente.
Claro, es que las acusaciones, doctor Vélez, no son a la federación, son a las empresas que coludieron para restringir la competencia.
No, y a la federación
tienen
también.
Las personas en términos de poder subir el precio. Inicialmente, la acusación de colusión a la corrupción es a las empresas.
Y a la federación también caso, nos lo dijo aquí el superintendente de Industria y Comercio.
Claro, pero no debiera modificarse, y en ese sentido la pregunta de Espinosa era, doctor Vélez, ¿no debería modificarse la manera en la que accede el público a la compra de las boletas para que sea un mecanismo competitivo y que no haya la menor posibilidad de que haya colusión?
Y un agregado, Pablo Felipe Robledo, el superintendente, nos dijo aquí en estos micrófonos que desde el momento en que se adjudicó el contrato, se notó, dijéramos, que hubo un favorecimiento, porque se sabía de entrada, desde el momento en que se adjudicó, que el negocio iba por otro lado.
Viable, sí.
Es decir, claro, que hubo error de la federación, y además lo dijo el superintendente, para nosotros es claro que se violó la ley, desde el momento en que se entregó el contrato.
Yeah. Por supuesto, y eso es el tema que será parte de la investigación, y habrá que buscar ese nexo, si existe o no existe. Yo, por eso me hago la pregunta, oiga, yo no sería, y perdóneme, tan inocente de ir a hacer una licitación cuando lo que estaba buscando era eso. Pues no la hago, y se la entrego, y hubiera pasado exactamente lo mismo, y estuviéramos en la misma investigación, y no se hubiera montado pues semejante parafernalia, ¿cierto? Además entiendo que no hubo oposición por ninguno de los otros. Pero bueno, eso era parte de la investigación. Eso para decirles, hombre, esperemos que haga toda la investigación, que se juzgue a las personas, pero aquí el hecho que a uno le abra una investigación no significa que usted es culpable, y aquí ya casi que, no lo digo por ustedes, muchos otros medios de comunicación, ya no, ya, juzgado, renuncie, es que a usted le abre una investigación. Mire, en Colombia no se le niega la apertura de investigación a nadie, y esperemos cuál es el, obviamente cómo va a ser la defensa, eso será un tema de los abogados, cómo avanza ese proceso, y sobre eso, en los resultados que se vayan dando, pues obviamente se tendrá que tomar decisiones en ese sentido.
Bueno, de ese chicharrón a chicharrones con balón, empecemos hablando de, mucha gente le pregunta a uno sobre el tema incluso de televisión, de canal premium, de derechos y demás. ¿Qué opinión o qué posición tiene usted manejando ya la Dimayor sobre este tema?
Primero, una posición de responsabilidad que tiene que tener tres premisas o una dofa: el riesgo, obviamente los ingresos y el beneficio. Y esos tres temas hay que estudiarlos con mucha seriedad. Yo ya voy para la Dimayor, será el tema que voy a trabajar, a empezar a revisar toda la documentación y los contratos, y el día que tenga claro eso, porque esto no es de afán, es porque esto puede generar unos problemas gravísimos para la Dimayor y gravísimos también para el operador. O sea que cuando tenga claro esos tres temas y se los pueda presentar a la Asamblea General, porque es una decisión que toman los 36 equipos, pues obviamente se puede tomar una determinación. El resto es meterme en el campo de la especulación, y obviamente en ese campo sí no voy a entrar, porque sería absolutamente grave ir a anunciar un producto, uno u otro, sin haberlo estudiado y tener la tranquilidad de qué tipo de negociación se va a hacer.
Bueno, hago claridad, hacemos parte del canal RCN, que de hecho tiene la posibilidad de llevar hasta los hogares las transmisiones de los partidos de fútbol, y le hacía esta inquietud, o le generaba esta inquietud, porque es que en los últimos años ha ingresado mucho dinero a través precisamente de la televisión a los equipos de fútbol a través de la Dimayor. De hecho, varios han logrado tener incluso adelantos en cuanto al tema de televisión, pero vamos al espectáculo. El espectáculo debe ser acorde, creo yo, a lo que se le invierte, a lo que llega. ¿Qué hay que mejorar allí? ¿Estadios, nivel, contrataciones, show?
Totalmente de acuerdo. Y por eso le presenté a los presidentes de los equipos ayer varias alternativas. Primero, muy rápido, el tema de un artículo en la reforma tributaria. Es que no tiene sentido que no se haya aplicado el artículo 52 de la Constitución, donde el deporte, llámese clubes con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, aficionados o profesionales, tienen un régimen especial. Ese régimen especial no se aplicó. Los equipos de fútbol pasaron de asociaciones a sociedades anónimas, y lo único que se ganaron fue más vigilancia, pero no, y lo que hicieron fue empezar a pagar una gran cantidad de impuestos que lo paga cualquier empresa que lo tiene dentro de su estructura de costos, que no lo tenían los equipos de fútbol, porque los equipos de fútbol lo que hacen es invertir precisamente en eso. Entonces, ese es un tema que lo vamos a hablar con el gobierno nacional, y que creemos que, como es una norma constitucional, pues tendrá que tener el cumplimiento. Lo otro es qué nuevos ingresos le damos al fútbol. No puede ser posible que el tema de las apuestas no beneficie al fútbol colombiano y no beneficie a los equipos. No puede ser posible, como lo hace Saico y Asimpro, que a todos los establecimientos de comercio les cobra un pequeño dinero por los derechos de autor. Y entonces usted entra a un restaurante y ve el canal Win, y entonces no se va a pagar por ese derecho, pues obviamente esos derechos tienen que pagarse, tienen que ser unos ingresos. Y bueno, y otras ideas de carácter comercial que estoy pensando que nos permitirán. Ah, y bueno, y uno muy importante: los municipios son los dueños de los estadios, con una problemática gravísima. Los presupuestos son anuales. O sea que el Campín, cada año, el alcalde le da un presupuesto: voy a cambiar las silleterías de Occidental, el próximo año las de Oriental. Y nunca vemos ningún resultado de comodidad. La gente no va a fútbol porque no hay comodidad. Entonces, si utilizamos la figura de la APP, las agencias públicas privadas, y los estadios se le entregaran a los equipos o a la Dimayor por 50 años, obviamente con un plan de inversiones en hacer, obviamente, todas unas mejoras para la comodidad, para que la gente pueda entrar, buenas cafeterías, buenos restaurantes, pues obviamente tendríamos la forma de que la gente vuelva al fútbol. Y si hay buena gente vuelve al fútbol, hay mucho más aficionado, y si hay mucho más aficionado, la gente ve más fútbol. Bueno, esas son muchas de las ideas que tengo y que voy a empezar a trabajar.
Estamos hablando en RCN Radio con Jorge Enrique Vélez, el nuevo presidente de la Dimayor. Doctor Vélez, le quiero citar o leer un trino mano de nuestro compañero y colega Pedro Vaca, el director de la FLIP. Dice él que confía que con su llegada a la Dimayor se ponga fin a la censura que tanto la Dimayor como algunos equipos imponen sobre algunos medios de comunicación deportivos locales. La pregunta sería entonces si usted va a garantizar que todos los periodistas de este país, independientemente del medio, cadena en la que trabajen o región en la que estén, van a tener acceso a la fuente de la Dimayor.
Pero por supuesto, además es que yo vengo de los medios y sé lo que es el director de un noticiero y que ahora no lo atiendan y que no pueda tener la noticia. Eso es lo que el colombiano quiere ver todo momento y quiere oírlo en el caso de ustedes en la radio o leerlo en la prensa. Siempre con el respeto que tenemos los unos a los otros, pero las puertas completamente abiertas, como ustedes me conocen que lo hice tanto en los cargos del sector público, así que conmigo el tema es completamente abierto.
Doctor Vélez, usted nos decía que una de las propuestas que presentó para que lo eligieran ayer en la Asamblea Extraordinaria de la Dimayor fue la creación de un ID para los aficionados para que pudieran entrar al fútbol. En Colombia ya se ha venido adelantando el proceso de la carnetización. Muchos de los hinchas en los principales estadios del país ya se carnetizaron. ¿Cómo se puede unificar para no perder ese trabajo de la carnetización y de alguna manera impulsar ese ID que, digamos, es un ejemplo que usted trae del Mundial de Rusia?
Claro, por eso tengo que revisar las tecnologías que tienen para ver cómo las conectamos la una con la otra o cómo se le puede adaptar a ese carnet pues la tecnología de un ID. Yo lo que estoy buscando primero es que los 7.5 millones, 9 millones de personas que van a fútbol durante el año todos tengamos una identificación. Eso nos permitirá hacer un tema adicional, es un sistema de puntos que yo lo voy a llamar un sistema como de goles de aficionado. Entonces, si usted va al estadio y compra una boleta, va a tener 10 goles, y si va a ir a comprar una camiseta, pues 5 goles adicionales, y si contratas el canal Win, mensualmente tendrás 3 o 4 goles, y todo eso lo puedes redimir en temas del fútbol de tu equipo favorito, o lo podrás redimir seguramente en alianzas que haremos con supermercados, con muchas cosas. Es montar toda una red de información, pero también de beneficios, para que cuando uno compre una boleta no tenga solo el beneficio de entrar a ver el partido, sino que eso le dé beneficios adicionales, y con eso yo sé que vamos a lograr volver a llenar estadios, que la gente pueda entrar. ¿Por qué? Porque eso lo anima a uno a tener esos beneficios adicionales. Entonces tengo que mirar cómo logramos conectar esa tecnología.
Pues es Jorge Enrique Vélez, es el presidente de la Dimayor. Seguiremos conversando, por supuesto, de estos temas, y le agradecemos por estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
No, muchas gracias a usted, Yolanda, por la oportunidad. Y siempre tendremos las puertas abiertas para todos ustedes.
Suerte en su cambio radical de vida. Pasa.